Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 60. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto del trabajo de los gerentes que se pasa con mucha frecuencia por alto, tal vez precisamente porque lo estamos practicando casi todo el tiempo. Me refiero a la negociación y a las habilidades negociadoras, y nos apoyaremos en la opinión y en la experiencia de todo un experto y consultor internacional que hoy se asoma a nuestro micrófono nada menos que desde Argentina. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como comentaba en la introducción, está con nosotros Miguel Donadío, asesor en gestión para clubes de golf, consultor especializado en negociación desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros desde tan temprano al otro lado de la línea.
El agradecido soy yo, Daniel, muchas gracias por contactarme. Obviamente, como muchos argentinos, yo también tengo una cercanía con España porque mi abuelo, como tantos otros argentinos, bueno, tengo un abuelo asturiano, así que un gusto enorme contactarme y, bueno, estar a disposición para lo que necesites.
Pues permítame que entre rápidamente en faena. ¿Por qué hay personas a las que les da miedo sentarse a negociar?
Bueno, yo creo fundamentalmente por la falta de preparación. Me parece que eso es lo central en alguien que tiene miedo a negociar y, obviamente, por ahí la inexperiencia, ¿no? Por eso yo en esto lo sigo a William Ury, que es uno de los más grandes expertos del mundo de la negociación, es un catedrático de la Universidad de Harvard y muy reconocido a nivel mundial, y él dice que hay tres cosas que son fundamentales para negociar. Una es la preparación, la otra es la preparación y la otra también es la preparación. Él dice que el lapso de tiempo de una negociación, el 90% debe emplearse en la preparación. Por eso es tan importante esa primera etapa donde nosotros vamos a encarar una negociación, y en ese sentido hay que analizar todas las cosas que rodean a la negociación, recabar la información correspondiente, de trazar una estrategia, un plan, encontrar opciones, alternativas, etcétera, etcétera. Por eso, para enfrentar al miedo, lo mejor es la preparación.
Entonces, ¿dirías que el ser o no un buen negociador es una característica de la personalidad? O, dicho de otra manera, ¿se nace o se hace un buen negociador?
Yo creo, obviamente, que se hace un buen negociador producto del esfuerzo, en la formación, en el estudio, en seguir los casos, en estudiar. Sin perjuicio de eso, obviamente, destaco a los negociadores intuitivos, ¿no? Conocemos lo que se denomina la inteligencia intuitiva, aquellas personas que sin prepararse, sin estudiar, sin tener una formación específica, tienen un talento para determinadas cuestiones, y obviamente en la negociación también se da, y uno lo ve a nivel mundial, hay negociadores que uno se da cuenta que no tienen formación de negociadores, pero tienen una inteligencia intuitiva muy importante, que yo siempre digo, si a esa inteligencia intuitiva le suman la formación, hubieran sido o serían más exitosos.
Tiene todo el sentido del mundo. Antes de seguir y por conocerte mejor a nivel personal, dicen que llevas más de 40 años en el mundo del golf, que has creado un programa denominado Mi Primer Día de Golf. Suena muy interesante. ¿Cómo se ha desarrollado esta faceta tuya?
Bueno, en realidad mi padre adquirió una casa enfrente a un campo de golf desde que éramos muy niños. Así que resultó natural ser un golfista desde la infancia. Así que he estado vinculado al mundo del golf prácticamente desde mis primeros años de vida. Y bueno, eso me llevó a ser un apasionado del golf, a jugar a nivel competitivo amateur. En alguna etapa de mi vida pude ser un golfista scratch. Y bueno, después derivó en mi entusiasmo por la dirigencia dentro del club, dentro del mundo de las organizaciones de golf. Y bueno, me tocó con mucho orgullo presidir mi club durante unos cuantos años, que está aquí en Bahía Blanca y se llama el Club de Golf Paligüe, donde durante muchos años se ha desarrollado un campeonato de profesionales y ustedes deben conocer, obviamente, a don Eduardo Romero, Ángel Cabrera o el propio Carlos Franco, paraguayo, que han ganado aquí en nuestra ciudad y en nuestra cancha. Así que muy, muy contentos con todo lo que tiene que ver con el mundo del golf.
Pues sin duda los conocemos, francamente hemos disfrutado mucho. Yo he disfrutado mucho viéndoles jugar. En una época también de mi carrera fui periodista de golf y tuve ocasión de entrevistar a todos ellos y disfrutar de su charla y de su juego, de las dos cosas. ¿Y en qué consiste ese programa Mi Primer Día de Golf?
Bueno, obviamente uno ha visto en la experiencia de la gestión que es fundamental atraer y entusiasmar a nuevos golfistas, porque obviamente los clubes por distintas razones se van quedando sin golfistas y en ese sentido un trabajo periódico, sistemático e inteligente para reclutar golfistas me parece que es algo fundamental y nosotros lo hemos llevado adelante durante muchos años y le hemos dado ese nombre, ¿no? Mi Primer Día de Golf, que es una manera de hacer una invitación, comportarnos en el club como anfitriones de personas que nunca han tenido contacto con el mundo del golf y que quizás nunca se hubieran animado a tocar timbre en un club de golf para venir a jugar. Entonces nosotros hacemos una selección previa de invitados que nos gustaría que vengan a jugar al golf, que nos parece que pueden ser candidatos a golfistas. A veces elegimos ex deportistas de otros deportes que no pueden seguir jugando, tenistas, rugbyers o de algún otro deporte, y por supuesto también alguna selección del mundo empresarial, del mundo de las organizaciones. Y bueno, y ese día es un día muy especial donde tratamos de brindar lo mejor para poder atender a nuestros invitados. Les explicamos un poco la idiosincrasia y los valores del golf, seguramente les pasamos un video respecto del club. Hacemos una clínica con los profesores sobre los rudimentos del mundo del golf. Después de eso, especialmente, hacemos una clínica de putting green, de cómo usar el putter. Y después de eso, se entretienen mucho jugando un torneo de putting green. Y después de eso, hacemos una entrega de premios y todo y unos sorteos. Y bueno, toda esa jornada es muy divertida para todos ellos. Y obviamente, después los invitamos a hacerse socios e integrarse a la familia del mundo del golf. Así que me parece que ha sido exitoso porque la gente queda muy agradecida por esa invitación, porque, insisto, sabemos que hay una visión elitista del golf, del mundo del golf, y a veces la gente se inhibe de ir a los clubes de golf. Entonces, de esa manera es romper con todo ese mito y con toda esa idiosincrasia que hay. Y bueno, finalmente hemos podido reclutar una cantidad enorme de nuevos golfistas.
Parece difícil, ¿no?, engancharse en la idea después de un trato tan generoso y tan excepcional. Y paralelamente, ¿qué es ya lo que te lleva a la especialización en las habilidades negociadoras?
Bueno, yo te confieso, yo soy abogado, estudié en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, una universidad prestigiosa de aquí de Argentina. Y realmente apenas me había recibido de abogado, y esto lo digo azarosamente, descubrí un posgrado en negociación que la verdad, honestamente, no sabía bien qué era y a qué se refería. Y tuve la curiosidad de hacerlo. Esa fue mi primera incursión en el mundo de la formación de la negociación. Así que estudié en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, un posgrado en negociación, allá por mediados de los 90, y después desde ahí hasta acá siempre he estado en la constante formación y estudio, y también he hecho un libro con un amigo catalán, Frank Ponti, que se llama Historias de Negociadores, que lo editó la editorial Gránica, y también tuvo un buen suceso, así que he estado vinculado a todo eso, que por supuesto me ayudó para mi, mi labor profesional.
Y si ya combinamos las dos facetas, ¿crees que hay que negociar mucho desde la gerencia de los campos de golf, Miguel?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta materia, esta habilidad de la negociación, que obviamente y tibiamente ha sido impuesta en algunas universidades o en algunas escuelas de negocios, a mí me resulta fundamental que en todas las carreras se les enseñe una materia de negociación a los ingenieros, a los abogados, a los médicos y a tantas otras profesiones, porque les va a resultar fundamental para toda la vida. Así que imagínate para un gerente de un campo de golf que está constantemente negociando con los propios empleados, con los propios socios, con los proveedores, con los sponsors, con los organizadores de eventos, con las propias federaciones. O sea, es una habilidad que se utiliza a menudo, por eso es tan importante tener entrenamiento. Yo siempre digo, la negociación es como el deporte, y como decía este gran golfista argentino que se llamaba Roberto De Vincenzo, famoso, él tenía una frase muy interesante. Roberto decía, cuanto más practico, más suerte tengo. Y Roberto era un gran practicador, siempre estaba entrenando y por eso las cosas le salían bien. Entonces, en estas cosas es igual. ¿Cómo voy a ser un mejor negociador? Y cuanto más me entrene. Si me entreno en el mundo de la negociación, voy a mejorar mis habilidades. Así que un gerente tiene que incursionar en esta formación, y yo te aseguro, porque en tantos años que llevo en la experiencia de esto, cuando uno ve un buen negociador, los resultados son siempre muchísimo mejores y a veces son extremadamente mejores. Entonces, la eficacia y la eficiencia realmente es algo muy interesante que se consigue sobre la base de la formación.
¿Tú crees que se entiende bien qué es negociar? ¿Que uno es consciente de que está entrando en un momento de negociación, muchas veces incluso sin haberse preparado, y tal vez eso no te lleva a lo mejor a negociar bien?
Sí, por supuesto. Yo lo veo incluso a nivel empresarial, que a veces me asombro, ¿no? Porque uno ve los grandes nombres de las empresas y a veces se da cuenta, porque me ha pasado en la experiencia, que quien está llevando adelante la negociación de una gran empresa, por ahí no se preparó, porque muchas veces no tienen tiempo, porque muchas veces las cosas surgen imprevistamente. Entonces, y ahí vienen los problemas, ¿no? Obviamente, ahí vienen los problemas. Entonces, es fundamental tener un método de negociación, tener una matriz de trabajo, tener un esquema para cuando aparece la negociación. Entonces, uno de alguna manera se prepara bajo la órbita de un esquema, de un método o de algo que nos permita prepararnos previamente.
Me gustaría preguntarte por ese método, porque me consta que a través de tu consultora especializada has desarrollado un método de negociación. ¿En qué consiste?
Bueno, quienes han incursionado en el mundo de la negociación saben de la existencia de distintos métodos, ¿no? Si bien yo creé uno en forma personal que se llama NEC10, negociación 10, que significa que previo a la negociación uno tiene que pasar por 10 estaciones donde va contestando preguntas y donde va viendo distintas cosas que tienen que ver con el mundo de la negociación. Pero por cierto, la Universidad de Harvard tiene su método de negociación, que es el más difundido a lo largo y a lo ancho del mundo. Mi amigo Frank Ponti también tiene su método, que se llama el modelo de las 9 preguntas, y lo expone muy claramente en un libro que se llama El camino de la negociación. Y bueno, también hay otros autores que han desarrollado sus propios métodos. Cada uno ha elegido alguna sistemática. Lo importante en esto es tener un sistema, es tener una matriz de trabajo, tener un método. De esa manera uno puede preparar la negociación. Así que en mi caso particular, el método NEC10 es muy simple, porque estas estaciones, una tiene que ver con quiénes son los negociadores, qué características tienen, qué perfil psicológico, o sea, toda la información que uno puede rescatar de los negociadores. Después hay una estación que es la estación de la información, esta cuestión central, quien tiene información tiene poder, buscar todo lo que se pueda buscar de la negociación que vamos a llevar adelante, tener en cuenta el poder del tiempo, el factor tiempo, quién lo tiene, lo tengo yo, lo tiene la contraparte. Después estudiar las opciones que podemos tener en la mesa de negociación, hacer un menú de opciones, estudiar las alternativas por fuera de la mesa de negociación, eso también es muy importante. Un plan de concesiones para poder llevar adelante, las ideas creativas, qué ideas creativas podemos desarrollar, herramientas que uno puede utilizar para mejorar la preparación, el lugar de la negociación es otra estación, me conviene ser local, me conviene negociar en un lugar neutral o me conviene ser visitante. Y bueno, y después tener un esquema de preguntas, cuáles son mis mejores preguntas, por qué voy a preguntar lo que voy a preguntar. Bueno, ese es más o menos el esquema NEC10, que obviamente son un sinnúmero de preguntas que hay que responder en cada estación para poder mejorarla. Y tiene un segmento que se llama NEC Express 10, donde también se pasa por las mismas estaciones, pero por ahí tenemos tiempo para preparar la negociación y en vez de responder tantas preguntas, se responden menos preguntas que son centrales. Así que bueno, esa es un poco la idea de mi humilde aporte a la teoría y al mundo de las negociaciones.
Me llama la atención esa importancia de escoger el escenario para desarrollar la negociación. Así que es como en el fútbol, que es mejor jugar en casa que jugar fuera.
Bueno, yo obviamente lo tomé del mundo del deporte, pero tiene características propias, ¿no? Uno a veces tiene que pensar seriamente, analizar qué me conviene. ¿Me conviene ser local? ¿Me conviene ir a un lugar neutral a negociar? ¿O me conviene ser visitante? Y bueno, como la negociación tiene etapas, hay veces que me puede convenir ser local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero impresionar a mi rival con mi campo de juego, porque puedo tener a mis empleados, a mis asesores, a tener información a disposición que pueda ser importante para impactar al rival. Entonces me conviene ser local porque quiero mostrarle quién soy. Pero también es cierto que a veces me conviene ser visitante, porque si no conozco a mi rival, me conviene ir a conocer su casa, su empresa, su lugar de trabajo, a ver qué información puedo obtener, porque si él viene a jugar a mi campo, por ahí no puedo obtener otra información que me puede resultar relevante. Y a veces uno puede ir a un campo neutral, porque determinadas circunstancias ameritan que uno vaya a un lugar que no sea ni de uno ni de otro. Entonces, de alguna manera, este sería una suerte de explicación de por qué a veces conviene ser local o visitante o ir a un lugar neutral.
Una explicación muy clara. Y muchas veces uno sale frustrado de una negociación. ¿Hay vencedores y vencidos en una negociación?
Bueno, obviamente. Obviamente que le pasa a todo el mundo la frustración en una negociación porque a veces no se pudo preparar, porque no tuvo tiempo, porque tuvo una idea de resultado y después resulta que no se dio. Pero bueno, te insisto, no siempre el mejor negociador tiene éxito en la negociación, tiene más chances obviamente, pero hay veces que no logra cerrar el negocio, ¿no? Porque bueno, porque pueden ocurrir distintas variantes o circunstancias. Entonces, es importante después de las negociaciones también hacer un análisis en qué uno falló, cuáles fueron los hechos positivos, cómo uno puede mejorar. Así que bueno, me parece que a veces la famosa concepto ganar-ganar que se estudia en el mundo de la negociación es algo que uno tiene que tener como objetivo, es decir, tratemos de ganar los dos de manera de salir los dos satisfechos, pero bueno, no siempre se puede.
No siempre se puede, es verdad. Y es lo mismo, ¿hay una similitud entre ser un buen negociador y ser un buen vendedor? ¿Hay que ser uno de esos tiburones de la negociación que vemos en las películas?
Bueno, a ver, obviamente que yo diría que la conceptualización entre vendedor y negociación es que uno tiene una visión panóptica más agigantada de la negociación, uno tiene una mirada macro, uno tiene un expertise mayor, que ese es el negociador, y después está desde lo particular el vendedor, que obviamente es una persona que negocia constantemente y puede ser un buen negociador, pero justamente en esta idea de vender un producto o de vender un servicio, pero por ahí no es un gran estratega para llevar adelante una negociación que tenga mayores complejidades. Entonces, a mí me parece que un negociador es alguien que tiene una visión más panóptica, alguien que tiene una visión holística de todo lo que ocurre en un campo de negociación.
Antes de terminar, ayúdanos a bajar un poco al suelo este concepto tan amplio de la negociación. ¿Es lo mismo negociar el vender un abono anual del club de golf a una familia para jugar, o negociar la compra de material para la tienda, o, muchas veces muy dramático, tener que acudir al presidente del club para que le suba el sueldo, para que le suba el salario?
Bueno, obviamente, en el fondo sí, en el fondo las negociaciones todas tienen algún patrón en común, ¿no? Uno negocia con personas siempre, entonces tiene que tener un conocimiento, te diría, psicológico, tiene que tener empatía, tiene que saber de comunicación, tiene que conocer sobre lenguaje gestual y lenguaje no gestual. O sea, hay cosas que son características comunes del mundo de la negociación, pero obviamente hay que adaptar las cosas a cada una de las circunstancias. No es lo mismo negociar con un empleado que negociar con el dueño de una gran corporación que quiere hacer un evento deportivo en nuestro club. Entonces, insisto, lo más importante es estar formado. Lo más importante es hacer cursos, es prepararse, es estudiar. Hay muchos libros sobre negociación de todo tipo y color, autores de un nivel extraordinario que dan cátedra en las mejores universidades del mundo. Y bueno, obviamente está la faz experimental, la faz práctica, que es la que uno realiza cotidianamente. O sea, a mí me parece o me ha resultado importante estudiar, formarme. Eso me ha hecho un diferencial de la persona que negocia así intuitivamente y sin prepararse.
Pues Miguel Donadío, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado, estos consejos tan sumamente útiles y prácticos. Animamos a los oyentes del programa a que te busquen en LinkedIn, te transmitan sus dudas para que tú puedas ayudarles a resolverlas, y esperamos verte, pues si fuera en España muchísimo mejor, y si no, la próxima vez que vaya yo por Argentina haré lo posible por saludarte personalmente.
Sí, por supuesto, Daniel, cuenta con eso. Voy a ver si puedo volver prontamente a España y obviamente pasaré a saludarte. Y bueno, un gusto para mí haber participado. Obviamente estoy a disposición, soy un apasionado tanto de la negociación como del golf. Así que cualquiera que quiera hacer alguna consulta, y obviamente en LinkedIn tengo innumerables artículos que escribo periódicamente sobre ambas cosas. Y obviamente he escrito este libro que te decía, que se llama Historias de Negociadores, que es un libro simple, que es apta para todo público. Con ese objetivo lo hicimos, para que lo pueda leer cualquiera y no necesariamente un experto en negociación. Son 12 historias que cuentan algunas vicisitudes que le han ocurrido a personas, y cada historia deja una moraleja o una enseñanza. Son muy amenas, así que obviamente se los recomiendo, y cualquier cosa que quieran consultarme, estoy a disposición. Te mando un gran abrazo desde Argentina.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores, en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf, como Miguel Donadío, que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También os agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox, que nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.